Gracias por escuchar la radio. Me encanta saludar cada vez que abrimos el micrófono a la gente que está al otro lado y a la gente que intenta conciliar el sueño y que no hay manera. Pero ahí tiene su transistor, tiene su radio y tiene la cadena COPE, líderes de audiencia durante toda la madrugada y con este programa de radio para acompañar a todas las personas. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, gracias. Y aquí en este programa, en Poniendo las Calles, pues otra cosa no, pero somos muy curiosos, lo hemos dicho un montón de veces. Y hemos conocido que en un pueblo de Navarra, en Orrio, tienen una curiosa tradición que lleva perdurando desde hace siglos. Es maravilloso. Hablamos de uno de los pocos relojes mecánicos que quedan en nuestro país, que quedan en España, el que está en la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Y para que nos cuenten más sobre esta tradición de darle cuerda y que siga funcionando, tenemos con nosotros a Judith Zabala, presidenta del Concejo de Orrio. Judith, qué placer que estés aquí en la COPE poniendo las calles con nosotros. Judith, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Oye, ¿desde cuándo tienes el reloj? ¿Puedes contarnos la historia de cómo obtuvo el reloj el pueblo?
Sí, pues mira, recientemente hemos encontrado el documento que, bueno, ya sabíamos que era antiguo, pero no teníamos fechado, y hemos encontrado el documento de compra y es del 25 de noviembre de 1780. Sí, es muy curioso y eso se pagó en su día en ducados y en robos de trigo. Y sí, y bueno, de las condiciones en su momento ya se ponía que era el pueblo que se tenía que encargar de darle cuerda y en caso de que se estropease venía el maestro relojero y le teníamos que dar de comer.
Desde luego que sí. Vaya historia. ¿Cómo funciona, Judith, un reloj mecánico de esas dimensiones? Porque como todos no puede ser. No tiene nada que ver con ninguno que alguien pueda llevar encima. Esto es así.
No, es muy curioso, sí. Pues es como un metro cúbico que está lleno de ruedas dentadas, de engranajes, de poleas. Es muy bonito para verlo. No tiene esfera, por fuera no se ve nada, está en el interior de la torre y, bueno, pues se mueve con unas pesas que recorren todo lo largo de la torre y, bueno, pues hay que ir todos los días a subir las pesas para que tenga cuerda y para que pueda seguir funcionando.
¿Cada cuánto tiempo tenéis que dar cuerda al reloj?
Pues prácticamente todos los días, porque tiene una autonomía entre 28 y 30 horas. Entonces, para evitar que se nos pare, intentamos ir todos los días, sí.
Y claro, el tema de la gestión, para que siga funcionando, el mantenimiento, no sé si tenéis que poner algo de 3 en 1 o algo así, porque claro, encima, claro, es que me llama mucho la atención, porque hay una persona de la familia que se encarga de todo esto, ¿no?
Sí, pues mira, en el pueblo tenemos a un vecino que es todo manitas. Y la verdad es que si sigue funcionando a día de hoy es porque él está como muy pendiente, lo engrasa, lo mima, todas las piezas que se van estropeando las va apañando él. Y bueno, pues entre todos lo vamos manteniendo el tema de darle cuerda, pero sí que es verdad, pues eso, pues que han pasado los años y lo que ahora estamos buscando pues es algo de financiación para ayudarnos a restaurarlo.
Claro, lógicamente, lógicamente.
Sí.
¿Cómo hacéis para que uno tenga unas funciones sobre el reloj y otros se encarguen de otra? Claro, aquí hay que hacer un trabajo en común.
Sí, o sea, lo que ahora tenemos, lo que gestionamos es el darle cuerda. Hemos hecho con una rotación entre los vecinos.
Sí.
Antes adicionalmente estaba la figura del sacristán, que pues también iba rotando por las casas. Durante un año la familia se encargaba de mantener la iglesia, de limpiarla, llamar a misa, tocar las campanas y dar cuerda al reloj. Y bueno, pues ahora todo ha ido cambiando. La verdad es que un año se hacía muy largo, muy largo.
Claro.
Y bueno, la gente sí que quiere colaborar, pero claro, sin que sea tampoco una cosa tan pesada. Entonces hemos hecho ahora una rotación diferente y vamos un mes cada familia.
Fíjate. Judith, claro, después de tanto tiempo en funcionamiento este reloj, ¿le estáis notando algún problema? ¿Necesita una puesta a punto, un mantenimiento quizá o directamente necesita alguna que otra intervención quirúrgica?
Hombre, intervenciones graves no hacía falta darle. La verdad es que se ha mantenido bastante bien, ¿eh?
Yeah.
Pero bueno, pues sí que es verdad, pues que claro, todos los encajes son con cuñas de hierro,
sí.
Porque el reloj todo es de hierro y bronce, entonces no hay tornillos, no hay, está todo como muy bien encajado, pero
claro.
Pues ya va viendo holguras que vamos apañando pues con un alambre, con una arandela, con algunas cositas así, y sí que habría que hacer pues eso, pues desmontarlo, limpiarlo, encajar todo bien. Las ruedas también, claro, los dientes de las ruedas pues se van desgastando y habría que darle ahí un toque.
Claro, es que incluso sustituir, por ejemplo, algunas partes muy, muy desgastadas. Judith, tú no te pienses que yo soy un experto en relojes, ni mucho menos. Yo me he leído vuestra historia, he conocido vuestra historia, y poco más que lo que escuchamos cada vez que el relojero de la Puerta del Sol durante los días previos a la Nochevieja nos van dando información de cómo se tiene que tratar un reloj de la importancia de los que tenemos en España. Y a vosotros os pasa lo mismo, ¿no? Incluso tendréis que, no sé, tener que a lo mejor sustituir a partes que puedan estar desgastadas, que estén carcomidas, que estén dando un resultado que no es favorable para que tenga un buen funcionamiento.
Sí. Además, es muy curioso porque los mayores del pueblo se acuerdan que cuando venía el relojero en su momento a arreglarlo, al final lo trata como si fuera una persona. Y
Claro.
decía, pues ahora se le ha estropeado el corazón, se le ha
Claro.
estropeado el riñón.
Claro.
Claro,
Claro.
cada pieza tiene una función muy, muy importante y todo tiene que encajar. Y sí, y ahora, bueno, pues en el péndulo se nos ha roto la lenteja. Vamos haciendo así como pequeños arreglillos. Estamos trabajando con una asociación de amigos de los relojes de torre y son los que nos van asesorando un poco por los pasos a dar y cómo podríamos conservarlo.
Ya. ¿Cómo se restaura un reloj de estas dimensiones? Yo lo digo más que nada porque, claro, tiene tanta antigüedad, es tan grande que, claro, da que pensar. ¿Cómo se empieza a meter mano ahí?
Sí, es grande y aparte que, claro, el acceso tampoco no es muy fácil
Claro.
porque, claro, está en lo alto de la torre,
Fíjate.
son unas escaleras estrechitas
Bueno,
y bastante empinadas,
bueno,
entonces
bueno, bueno, bueno.
luego hay que pasar como por encima de la bóveda, medio agachado,
Bueno,
el
bueno,
acceso
bueno,
fácil no
bueno.
es, fácil no es. Por eso también cada vez rezamos menos porque sí que hay gente del pueblo que querría colaborar, pero pues físicamente necesita estar un poquito bien como para poder acceder hasta él.
Seguro.
Y sí, eso, lo que nos han propuesto pues es desmontarlo poco a poco, ajustarlo y volver a colocarlo otra vez,
Claro.
con todo el trabajo que se implica,
Claro, desde
supongo.
luego, desde luego. Es que tiene que estar uno en forma para poder gatear, para poder dar la vuelta, para poder agacharse entre esos huequecillos que hay para acceder al reloj.
Sí.
En algún momento, Judith, no tengo ni idea, ¿eh? ¿Habéis pensado, por ejemplo, en automatizar el reloj o queréis mantener la tradición real, la auténtica, la originaria, de darle cuerda, que tiene mucha magia y tiene mucha historia?
Sí, la verdad es que tiene como su parte romántica el mantenerlo así como hasta
Claro.
ahora, pero pues de cara al futuro lo vemos un poco complicado porque, claro, la exigencia de ir todos los días pues se complica. Lo que sí que queríamos sería automatizarlo, pero sin intervenir prácticamente en la estructura del reloj. Como por fuera ya nos han dicho, como poner algún mecanismo, algún tipo de motor que haga la función nuestra de subir las pesas, que habría que estar vigilándolo, pero no con la exigencia de ir diariamente.
Madre mía, tenéis un panorama bastante curioso, Judith. No me extraña que claro, que a la vez tengáis bastante emoción e ilusión por sacar esto adelante. Me parece muy bonito, ¿eh?
Sí, hombre, pues para nosotros es un orgullo tener en el pueblo una joya de estas características y además que también nos hace como un nexo de unión entre los vecinos el tener que juntarnos, organizarnos y ayudarnos entre todos al final.
Desde luego que sí. Tengo que preguntarte, Judith, si tenéis pensado, bueno, pues no sé, después de la curiosidad que despierta este reloj, que llama la atención a mucha gente, por ejemplo, ¿os ha afectado más turísticamente? ¿La gente va a ver el reloj y el funcionamiento?
Hombre, pues hace un tiempo que salió una prensa aquí local, hacia octubre o así, que salió en prensa local, sí que empezó a venir gente, tampoco no es una cosa, es un pueblo muy pequeño, tampoco no es muy conocido, pero bueno.
Ya, bueno.
Sí que ha venido gente interesada y que le gustaría verlo y a nosotros también nos gustaría enseñarlo, pero eso, pues lo primero que el acceso no es fácil, no es apto para toda la gente, para todo el mundo. Entonces, claro, también nos gustaría enseñarlo, pero tenemos que adecuar un poco el acceso.
Ya imagino. Judith, ¿qué años tienes? Yo soy muy mal educado.
Yo, 41.
Bueno, pero mantienes una ilusión brutal por algo que a lo mejor has vivido la mitad de lo que ha vivido la gente de tu pueblo.
Ya, bueno, no sé, como siempre lo he conocido desde chiqui, pues no sé, es algo como pues parte de la familia, de mis tíos, de mi madre, de mis padres, de mis hermanos, no sé, lo tenemos como muy propio de la
Ya.
familia y del pueblo, vamos.
Desde luego. Y aquí estás tú, levantándote muy pronto de madrugada para poner las calles a España, contando la historia del reloj de una localidad maravillosa en Navarra, de Orrio, de un concejo maravilloso. Y tú, Judith, yo no sé, me imagino que eres una de las que quiere que se conozca la historia de este reloj, porque podría tener, bueno, pues ayudar a tener más visibilización para restaurarlo y de alguna u otra manera, pues a lo mejor obtener algún tipo de beneficio para que se restaure como Dios mande.
Sí, esa es la cosa. Bueno, pues ahora si lo estamos dando a conocer es porque, bueno, si hay alguien que nos escuche y que esté interesado en ayudarnos, pues nosotros estamos totalmente abiertos.
Claro. ¿Y la gente qué podría hacer?
Bueno, pues de momento no, claro, nos ha pillado toda esa fama un poco de imprevisto, claro, no nos esperábamos tanta repercusión. Y bueno, pues os dejo, si queréis, el correo del pueblo, si alguien se quiere poner en contacto con nosotros, te lo digo.
Claro, por supuesto, para eso estamos, para echar un cable. Claro.
Pues es consejodehorrio@gmail.com.
Bien.
Y bueno, si hay alguien interesado que nos quiera ayudar o asesorar o que esté interesado en verlo, que también estamos abiertos a enseñarlo, pues que se ponga en contacto con nosotros.
Judith Zalba, es la presidenta del Concejo de Orrio en Navarra. Gracias
Sí.
por pasarte por este programa. Seguimos poniendo las calles, pero escucha, te digo que mantengas ese ánimo por conseguir las cosas que benefician a tu localidad. Te hace más grande, Judith, te lo agradezco un montón.
Vale, igualmente, Pulpo, muchas gracias.
Que vaya muy bien la madrugada. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.